Doctor.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 1. Introducción.
Copyright 2024 Robert Yarbrough Whitehead Hildebrandt.
Este es el doctor.
Robert Wu.
Yarbrough y su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 1, Introducción. Hola, soy Robert Yarbrough y enseño Nuevo Testamento en el Covenant Theological Seminary en St. Louis, Missouri, Estados Unidos de América. Llevo casi 40 años enseñando y también he estado involucrado en mucho trabajo pastoral. Si bien he enseñado principalmente en los Estados Unidos, también he enseñado en Rumanía, Sudán, Sudán del Sur y Sudáfrica. También he dado conferencias en Hong Kong, Australia y Corea. Entonces, el hecho de que hoy en día, cuando enseñamos en un país, a menudo también tenemos presencia en otros países, y con el mundo de Internet, todos estamos conectados en todas partes. La Iglesia es una en todo el mundo. Por eso, es fantástico poder compartir con ustedes principalmente desde los Estados Unidos. Pero también ser conscientes de que la Iglesia está en todo el mundo y que se necesita la palabra de Dios. Y como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3, la palabra de Dios está corriendo. Está haciendo su trabajo y es fantástico poder estudiarlo juntos. Vamos a orar en solo un minuto, pero permítanme aclarar qué parte de la Biblia estamos estudiando. Y estamos estudiando las epístolas pastorales en estas conferencias. Y vamos a comenzar con un Timoteo. Ese es el orden canónico. Y no sabemos con certeza si Tito fue escrito después o antes de un Timoteo, pero en realidad no importa. Creo que para nuestros propósitos, simplemente seguiremos el orden canónico. Y he titulado estas conferencias, Las Epístolas Pastorales Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores. Estas son cartas escritas a dos hombres que fueron líderes en la iglesia primitiva, y los llamaremos pastores, aunque también fueron plantadores de iglesias. Eran misioneros. Eran supervisores en algunas tradiciones. Hay una palabra obispo que se usa en inglés para denotar a los hombres que supervisan el trabajo de otros pastores. Y ellos también eran simplemente cristianos y eran discípulos. Entonces, encajan bastante bien con la descripción de casi cualquier tipo de cristiano o líder cristiano que usted pueda ser, pero los llamaremos pastores porque el título de estos, o el nombre que se les da a estos libros, a menudo es el Epístolas Pastorales. Y luego veremos una y otra vez que las gracias que se les pide a estos líderes, las cosas que se les insta a afirmar, el tipo de servicio que se les pide que presten, no son cosas que sean ajenas a llamar. Ellos creyentes normales. Por ejemplo, los requisitos para pastor en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 2, son características que deberían ser ciertas para todos los creyentes. Así que no es que estos libros sean cartas esotéricas, algún tipo de consejo especial para un solo segmento de la iglesia. En realidad, es un consejo que se aplica tanto a los líderes como a sus seguidores. Por eso llamo a estas conferencias Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores. Ahora he comenzado simplemente con un recordatorio de que cada vez que estudiamos la Biblia, estamos estudiando una parte de la Biblia en un contexto más amplio. Y a lo largo de los años he descubierto que hay un pequeño acrónimo, MEC, que encuentro útil para resumir la Biblia. Y tengo un cuadro, y lo que vamos a ver en este cuadro es que la Biblia tiene una sustancia particular y esa sustancia es el Evangelio. La Biblia habla de muchas cosas y podemos derivar muchas verdades de las Escrituras, pero creo que el enfoque central de la Biblia es la redención. Y hay una palabra de Dios, hay lo que llamamos buenas noticias en la tradición cristiana, que Cristo Jesús murió y resucitó y ascendió y está intercediendo a la diestra de Dios mientras hablo aquí, y regresará y finalizará su reinar sobre toda la tierra y el cielo. Y cuando miramos la Biblia, vemos que tenemos alrededor del 77% llamado Antiguo Testamento. Y es muy importante por derecho propio, y también es importante en términos de cómo se relaciona con la Biblia, porque el Antiguo Testamento es la preparación para el Evangelio, y ahí es donde obtenemos la P en el acrónimo, MEC. Entonces los cuatro evangelios son la manifestación de la buena nueva. El Mesías prometido vino, vivió, enseñó, fundó un movimiento, murió por nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos, ascendió al Padre, y manifestó, cimentó. Confirmó esta buena nueva de la salvación de Dios en un mundo que cayó en pecado con Adán y Eva. Luego tenemos la expansión del Evangelio. El Evangelio llegó a alguna parte. Este movimiento echó raíces en el mundo romano. Y el libro de los Hechos nos ofrece una instantánea de ello durante un periodo de unos 30 años desde la aparición de Jesús después de su resurrección. En Hechos capítulo 1, se apareció a sus discípulos durante un periodo de 40 días, y luego, unos 30 años después, vemos a Pablo en Hechos 28 en Roma encadenado esperando juicio. Y eso fue en algún momento a principios de los años 60, así que son 30, 32 años, algo así, donde la iglesia se está expandiendo, y vemos cómo el evangelio avanza y cómo se plantan iglesias. Todavía estamos en ese patrón hoy en día de la palabra que sale, de las iglesias que se plantan y de los cristianos que buscan glorificar a Dios en sus vidas y en el cumplimiento de la comisión que Jesús le ha dado a la iglesia de hacer discípulos. Si solo tuviéramos los evangelios en Hechos, nos dolería cuando se trata de, está bien, ¿qué hacemos con esto que sucedió en Hechos y que se manifestó en los evangelios para lo cual fue preparado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se ve eso vivido? Y ahí es cuando llegamos a las epístolas, y las epístolas son la explicación del Evangelio. O a veces la gente usa la palabra explicación. Como se ve el Evangelio vivido en la herencia de los hechos en lugares, ya sea en Corinto o en Efeso, o en las iglesias de lo que hoy es Turquía. Cuando miras las epístolas en su conjunto, ves que están dirigidas a una amplia gama de áreas geográficas y trasfondos culturales. Y hay muchas características distintivas en las cartas, pero también hay muchas consistencias y muchas de constantes. Y así, obtenemos una explicación de cómo se vive el Evangelio, cómo se ve en el terreno. Y cuando llegamos a las pastorales, cómo los pastores en particular deben estar alerta a las oportunidades, los peligros, las amenazas, etc., a medida que avanzan. Vivir esta herencia de hechos que las cartas del Nuevo Testamento explican o explican en sus propios contextos. Y luego, la buena noticia, además de las buenas noticias, es que la vida de la iglesia no es una rutina interminable. El mundo no es solo un ciclo continuo de cierta felicidad y mucha aflicción, sino que Cristo va a regresar. Y el libro de Apocalipsis habla de la victoria de Dios en el mundo a través de Cristo y a través del reino de Dios que Cristo estableció y promovió y también a través de la iglesia y a través de los santos que son miembros de la iglesia. Entonces, ahí tienes toda la Biblia y un Timoteo, dos Timoteo, Tito son parte de las epístolas, que son una explicación o un dicho en los Proverbios, Proverbios 30, verso 5. Toda palabra de Dios es perfecta. Él es escudo para todos los que en él se refugian. Entonces, con ese pensamiento en mente, hagamos una pausa para orar. Padre Celestial, gracias por Cristo. Gracias por las buenas noticias del Evangelio en un mundo donde a menudo hay tantas malas noticias. Y gracias porque tu palabra no tiene error y es impecable. Y por tu palabra, eres escudo para tu pueblo mientras nos refugiamos en ti. Y te pedimos que nos protejas de hacer perder el tiempo a nadie en estas conferencias, pero que nos ayudes a redimir el tiempo y que hagas efectiva tu palabra. En los ministerios, en las vidas de todos los que escuchan estas conferencias, y que nos ayudes a internalizarlas y, por el poder de tu Espíritu Santo, vivirlas en tu mundo para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén.
Entonces, veamos algunos asuntos introductorios con respecto a un Timoteo. En nuestro mundo moderno, tenemos que decir algunas cosas sobre el autor de 1 y 2 Timoteo y Tito. Y en el esquema en la pantalla, puedes ver que el autor es Paul. Ahora, en el mundo moderno, ha habido muchas objeciones a la autoría paulina y se han escrito libros sobre esto. No voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero necesito alertarlos sobre el estado de las cosas para que, si están escuchando estas conferencias y siguen leyendo acerca de las epístolas pastorales, cuando se topan con la teoría de que Pablo no los escribí, no te sentirás desilusionado porque no te preparé para eso. A partir de 1805 aproximadamente en Alemania, Esta fue la primera vez que se podría decir que un líder de la Iglesia realmente cuestionó si Pablo escribió las pastorales. Y solo para que conste, su nombre era Friedrich Schleiermacher. Le siguieron muchos otros eruditos alemanes, F.C. Bauer y H.J. Altmann. Pero a mediados del siglo XIX en Alemania, en ciertas universidades alemanas se estableció la teoría de que el estilo de escritura de las pastorales era diferente de las otras cartas de Pablo, por lo que él no las escribió. Y también observaron que cuando se lee el libro de los Hechos, no queda claro dónde pudo haber escrito estas cartas. No existe un entorno social ni un entorno histórico ni una ubicación claros para ellos. Entonces, sobre esa base, sintieron que había escepticismo justificado acerca de que Pablo los hubiera escrito. Y luego encontraron maneras cuando leían las epístolas pastorales, yo usaría la antigua frase latina. Aunque la traduciré, divide y vencerás. Divide y conquistarás. Puedes tomar ciertas declaraciones de las pastorales o ciertos temas y decir, bueno, eso no es así. Eso no suena a Romanos o no suena a Filipenses. Y así, al aislar las pastorales de las otras cartas de Pablo o de algunas de las otras cartas de Pablo, sintieron que había contenido en las epístolas pastorales que realmente no concordaba con lo que Pablo decía en otras cartas. Entonces alguien más debe haber escrito estas cartas. Esa es la teoría dominante en la Academia Occidental. Si vas a una universidad occidental, si vas a muchos seminarios occidentales, te enseñarán que Pablo no escribió las pastorales. Y si desea un buen resumen de esto, el desarrollo de estas ideas y también una buena crítica de ellas, Luke Timothy Johnson escribió un comentario en la serie Anchor Bible Commentary. En su introducción, que tiene unas 100 páginas, pero hay 10 o 20 páginas, se trata de cómo surgió la idea de que Pablo no escribió primero y segundo Timoteo. Y lo critica mucho y creo que es una muy buena crítica. Mi crítica va a ser mucho más breve. A favor de que Pablo lo escribiera, en primer lugar, hay un argumento histórico, como afirman las epístolas. La primera palabra de las tres epístolas pastorales es Paulos en griego. No es necesario saber griego para traducir a Paulos, ese es Paul. Y cuando leemos documentos históricos, en primer lugar, los tomamos al pie de la letra, a menos que haya razones de peso para decir, bueno, este documento ha sido falsificado. No creo que haya una razón convincente para decir que ha sido falsificado. Por lo tanto, comenzamos con la afirmación de que Pablo lo escribió y ese es un argumento a favor de que Pablo los escribió. Su nombre está ahí, especialmente cuando llegas a 2 Timoteo. Hay muchos detalles biográficos y autobiográficos que no tienen mucho sentido si Pablo no lo escribió. Y si Timoteo no es la persona que 1 y 2 Timoteo lo representa como tal. En segundo lugar, hay un argumento de Ecclesia, Ecclesia tiene que ver aquí con la Iglesia. Existe un consenso entre los escritores cristianos de finales del siglo I, donde vemos por primera vez destellos de las epístolas pastorales citadas por escritores como Clemente, Ignacio o Policarpo. Hay un consenso de que Pablo escribió esto y durante los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia hasta al menos Juan Crisóstomo en el siglo V, estas eran personas de habla griega y no se preguntaban. Me pregunto cómo podrían llamarse Pablo porque claramente Pablo no escribió estos. No sentían que esto estuviera fuera de la esfera de posibilidades de que Pablo les escribiera. De hecho, nunca plantearon la pregunta, ¿escribió esto Pablo? Y cuando hay un consenso en la Iglesia a lo largo de aproximadamente 1800 años sobre la autoría de un libro y de repente hay una teoría de que no pudo escribirlo, entonces creo que necesitamos argumentos muy sólidos de por qué todo el mundo se perdió esto hasta que llegó Friedrich Schleiermacher. Y entonces, sobre esa base, prefiero estar del lado de los primeros 1800 años de personas que leyeron estos libros y pensaron que Paul los escribió que estar de acuerdo con el consenso en la universidad alemana, que por cierto ha resultado ser muy negativo y destructivo para el cristianismo mundial porque es un enfoque escéptico de la Biblia. Es una hermenéutica escéptica. Se llama histórico-crítico. Y aunque bajo los auspicios histórico-críticos, se han dicho muchas cosas buenas y verdaderas sobre la Biblia y se ha trabajado mucho sobre los significados de las palabras y los significados de los libros. Si miras la iglesia en Occidente, verás que se ha encogido y encogido y encogido. Y cuantas menos personas han creído que la Biblia es verdad, más ministros en las iglesias han estado reduciendo su membresía, porque si no es verdad, ¿por qué deberíamos dedicar nuestras vidas a seguirla? Si Paul no escribió esto, ¿no es eso algo turbio? ¿No es algo deshonesto? ¿Y cuanto más de la Biblia tal vez deberíamos sospechar que no es verdad? Esto es especialmente importante en grandes partes del mundo afectadas por el Islam porque el Islam está seguro de que el Corán es verdadero y los eruditos islámicos argumentan, a menudo citando a personas como Schleiermacher, Holzmann o Bauer, que les encanta ser escépticos hacia la Biblia basándose en lo que llamaré erudición occidental liberal o histórico-crítica. Por lo tanto, no me inclino a aliarme con el enfoque histórico-crítico, el enfoque escéptico, en este tema en particular. En primer lugar, porque no creo que haya motivos para ello, y en segundo lugar, se puede ver que los resultados han sido muy negativos para la Iglesia. Ahora también hay un oscuro argumento doctrinal. Desde el punto de vista escéptico, se encuentran divisiones entre las pastorales y las otras cartas de Pablo y entre las pastorales y el libro de los Hechos. Pero creo que hay mucho acuerdo entre Hechos y las pastorales. Y creo que hay mucho acuerdo entre las pastorales y las otras cartas de Pablo. Entonces, sobre la base de lo que enseñan, estoy muy feliz de decir, bueno, el mismo escritor que escribió Romanos, que escribió Colosenses, que escribió Filemón, ese mismo escritor escribió 1 y 2 Timoteo y Tito. Y luego está el argumento bibliológico, siendo la bibliología la doctrina de la Biblia o la doctrina de las Escrituras. Y afirmo que toda la Escritura es verdad. Y podemos regresar a Isaías 55, que la palabra de Dios hace lo que Él la envía a hacer. Y podemos citar 2 Timoteo 3 y 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es dado por Dios. Y Pablo dice en Tito, Dios no miente. Y el escritor de Hebreos dice que Dios no miente. Y realmente no necesitamos una declaración en la Biblia que realmente diga eso porque es muy claro que la veracidad de Dios está incorporada en todo lo que afirma la Escritura. Dios es fiel. Dios es infalible. Dios es santo. Dios es perfecto. Sin duda, todo lo que diga va a ser verdad. Pero si recibimos estos versículos que afirman la relación entre un Dios verdadero, santo, justo, perfecto y que dice la verdad y las palabras que Él ha dado a sus profetas y a sus apóstoles y a Jesús para que sean registradas para la salvación, para la iluminación de personas que necesitan ser salvas a través de la palabra de Dios. Tenemos la palabra inerrancia en inglés y estoy feliz de usar inerrancia. A otras personas les gusta la palabra infalible. Esas dos palabras pueden ser casi sinónimas, sea cual sea la palabra que prefieras. Aprendemos en la Biblia y aprendemos en la tradición cristiana a tener un gran respeto por la Biblia. Y sobre la base de nuestro gran respeto por la Biblia, creo que tenemos un cuarto argumento a favor de que Pablo escribiera las pastorales. Eso es todo lo que diré al respecto de manera formal. Puedo tocarlo nuevamente aquí y allá a medida que avanzamos en nuestro vistazo a las epístolas pastorales. ¿Cuándo se escribieron las pastorales? Creo que todo lo que podemos decir con seguridad es que en algún momento durante la vida posterior de Paul. Parecen venir de una época bien entrada el libro de los Hechos, donde Pablo viaja a varias ciudades, y está en Éfeso por un par de años, y está en Corinto por 1 o 2 años. O viaja a Macedonia y deja a Tito y Timoteo en alguna parte. Algunas personas han argumentado que se pueden encajar las pastorales, es decir, un Timoteo y Tito, se pueden encajar en los movimientos de Pablo en el libro de los Hechos. Y no puedo refutar eso. No se puede verificar firmemente, pero es posible que Pablo los escribiera en algún momento en el rango 55 a 60, que todavía está cubierto por Hechos. Otras personas piensan que Pablo escribió las pastorales después de que termina el libro de Hechos y que después de que Pablo está en Roma en Hechos 28, es liberado, y luego tiene varios años donde viaja. Y es durante este tiempo que le escribe a Timoteo y le escribe a Tito. Esta es probablemente la opinión más antigua y más común en la Iglesia. Que después de la liberación de Pablo en Hechos 28, escribió 1 y 2 Timoteo. Luego lo arrestan nuevamente y lo encarcelan en Roma por segunda vez, donde será martirizado. Y justo antes de su martirio escribe 2 Timoteo. Entonces esas son las fechas aproximadas que usaremos para ubicar 1 a 2 Timoteo y Tito. ¿Por qué escribe 1 Timoteo? Y haré esta pregunta más adelante para 2 Timoteo y para Tito cuando lleguemos a ellos. Bueno, podemos ver en 1 Timoteo 1.3, él dice, como te rogué cuando fui a Macedonia, quédate allí en Efeso, para que puedas mandar a algunos que no enseñen más doctrinas falsas. Y continúa, y usaré la NVI en estas conferencias. Quiere exhortar a Timoteo a superar las dificultades pastorales. Ahora no solo había dificultades, también había oportunidades. Pero creo que 1 Timoteo enfatiza las tensiones que atravesaba Timoteo. Y quiere que Timoteo preserve la presencia del Evangelio allí, y quiere extenderla, porque esa es la naturaleza del Señorío de Cristo. Así como la naturaleza del pecado es expandirse y destruir, la naturaleza del Señorío de Cristo es expandirse, redimirse, perfeccionarse, mejorarse y traer gloria a Dios. Entonces esa es la ocasión. Está muy, muy centrado en que Timoteo supere las dificultades. Y dado que probablemente todos los que toman el Evangelio lo suficientemente en serio como para ver una conferencia sobre 1 Timoteo, si son tan serios, probablemente estén enfrentando dificultades. Porque ser un cristiano serio siempre trae dificultades. Entonces, este es un libro que resonará en nosotros porque a menudo podemos sentir exactamente dónde se encuentra Timoteo y por qué este consejo es tan importante. Una cuarta consideración a modo de introducción, me encanta contar palabras. Y ahora tenemos un software con el que podemos realizar fácilmente búsquedas sofisticadas. Por eso, he elaborado un cuadro de las palabras significativas destacadas, no artículos como de, o a, ni conjunciones como, an, so, or but. Pero sí palabras significativas, normalmente sustantivos o verbos. Y lo que estoy pensando aquí es que la frecuencia implica concentración. Cuanto más habla un escritor sobre algo en principio, probablemente significa que es en eso en lo que se centra el documento. Y digo esto porque muchas veces en la literatura la gente se centra en el material de trasfondo. Y de lo que más hablan los escritores no se habla mucho. Y vas a encontrar con todas las epístolas del Nuevo Testamento, pero especialmente con Pablo, de lo que Dios habla más, perdón, de lo que Pablo habla más no es del entorno social, o la razón por la que escribe, o algún conflicto entre diferentes partidos. No habla de sociología, habla de Dios. Y cuando miras el gráfico, y he puesto amarillas las palabras para Dios, tienes a Dios apareciendo 22 veces. Tienes a Cristo y a Jesús en el número 4 y 5 en frecuencia, y con mayor frecuencia aparecen juntos. Y luego, más adelante, en el puesto 15 en frecuencia, se menciona al Señor 6 veces. Entonces, cuando lo sumas, tienes casi 40 apariciones o justo 40 apariciones de la palabra Dios. Y no es que Timoteo necesite aprender acerca de Dios o Jesús. No necesita una lección sobre estas cosas. Es solo que como Pablo quiere ayudar a Timoteo, ya sea en sus dificultades, a lo que va a recurrir una y otra vez es a Dios o a Cristo Jesús. Porque Él es a quien miramos. Él es aquel por quien trabaja Timoteo. Él es quien hará o deshará el éxito de Timoteo. Y eso será a través de la fe. Fe es lo que Timoteo necesita. Necesita confiar en Dios. Y esa es la segunda palabra más frecuente. Y esa fe a menudo tomará la forma de actos que Dios prescribe, que el Evangelio exige. Y muchas veces estas se llaman obras, y son buenas obras. Y hay muchas otras cosas buenas de las que habla Pablo. Así, utiliza la palabra bueno o bello o noble 16 veces en las pastorales. Y luego puedes ver que el número 6 es fiel. 7 y 8, hombre o persona y mujer o esposa. Y luego numere el número 17, 5 veces menciona hombre o esposo. Las pastorales se centran tanto en las personas como en Dios. Y eso se refleja en su lista de frecuencia. Y luego llegamos al número 9, la enseñanza, didascalia. Y veremos una y otra vez que el papel del pastor se cumple no solo enseñando, sino sustancialmente enseñando. Los pastores son maestros. Recuerde que la palabra pastor está relacionada en inglés y en latín con la palabra shepherd. Un pastor es un pastor. Un pastor no es un burócrata. Un pastor no es un gobernante, aunque sí ejerce liderazgo. Pero un pastor es alguien que pastorea. Y tenemos a alguien en nuestra tradición llamado el buen pastor. Su nombre es Jesús. Y cuando miras los evangelios, la principal actividad de Jesús era enseñar. No estaba legislando. No estaba arrestando gente. No estaba agitado. Estaba instruyendo a la gente. Y puedes usar la palabra enseñanza para resumir la idea principal del servicio de Jesús a la gente mientras estuvo en la tierra. Les instruyó. Y en inglés, a menudo, este es un término formal, pero hablaremos de pastores secundarios. Está el gran pastor y luego están los subpastores y luego esos son pastores. Y los pastores enseñan. Por eso es que esa palabra es prominente en las pastorales. Entonces, ¿qué enseñan y cuál debería ser el efecto? Y ahora llegamos a una palabra muy distintiva, eusebia, que podemos traducir como piedad. Y no ocurre en las otras cartas de Pablo. Nadie puede explicar realmente por qué no ocurre en las otras cartas de Pablo, pero diré que si profundizas en la literatura, verás que cada carta de Pablo tiene palabras que no aparecen en ninguna otra carta. Y creo que lo que esto indica es que era un hombre inteligente con un amplio vocabulario. Y cuando escribió ciertas cartas, usó ciertas palabras. Y cuando escribió otras cartas, usó otras palabras. Hay muchos libros sobre Pablo que no mencionan la palabra cruz, pero eso no significa, bueno, que ya no creía en la cruz o que alguien más escribió estas cartas. Es solo que diferentes letras evocan un vocabulario diferente. En las cartas pastorales, le preocupa mucho que las personas reflejen cierto tipo de piedad e integridad. E incluso podríamos utilizar la palabra santidad en su comportamiento. Por eso, esta palabra es frecuente en 1 Timoteo, y la veremos una y otra vez a medida que avancemos. Luego aparece la palabra logos, y muchas veces se refiere al mensaje cristiano. No siempre, pero sí a menudo. Las viudas ocuparán un lugar destacado en el capítulo 5. Es un gran capítulo. Luego la verdad, el trabajo y el amor. Esto es parte del vocabulario cristiano cotidiano, del cuidado pastoral cotidiano y de la vida eclesial cotidiana. Quieres que las cosas sean verdad. No quieres falsedades y mentiras flotando por todas partes. Quieres que haya trabajo para el Señor. Eso es ergón, trabajo. Y cubriéndolo todo. Y Pablo dice, lo va a decir en el capítulo 1, todo el objetivo de lo que le está diciendo a Timoteo es agape. Es amor. Como dice Juan, Dios es amor. Y todo lo que el Evangelio saca de las personas y todo lo que la gracia de Dios a través del Evangelio derrama en las personas, todo se puede poner bajo la rúbrica, finalmente, de amor. Y debido a que esto es tan evidente, y nuevamente, debido a que no es como un nuevo plan formal de instrucción cristiana, no habla mucho sobre el amor. Pero los lugares de los que habla nos recuerdan cuán fundamental es el efecto que la internalización del Evangelio tiene en alguien como Pablo o Timoteo. ¿Por qué estaban dando sus vidas al servicio de personas que ni siquiera eran de su etnia? Recuerde, tanto Pablo como Timoteo son judíos y trabajan en un ambiente gentil. ¿Por qué harían eso? Especialmente porque el mundo romano era aproximadamente un 90% no judío. Solo quizás entre un 8 y un 10% judío, y los judíos eran menospreciados en el Imperio Romano. Y estaban allí en un entorno no judío, cuidando a los demás, proclamando el Evangelio a otros, a menudo estando en peligro, especialmente por la población mayoritaria, pero también por la población minoritaria, porque sus compañeros judíos a menudo no aceptaban sus enseñanzas. Sobre Jesús. ¿Por qué soportaron todo esto? Y una de las respuestas es, bueno, amor. La misma razón por la que Dios soporta un mundo que, en gran medida, está en rebelión contra él. Dios amó tanto al mundo. Y así, Timoteo refleja esta característica fundamental de Dios que el Evangelio implantó en Pablo en su conversión, y que Pablo manifestó a través de su ministerio, y que continúa manifestando mientras escribe esta carta. Necesitamos decir algunas palabras sobre la ciudad de Éfeso. No sabemos exactamente cuándo Timoteo recibió esta carta en Éfeso, pero podemos retroceder hasta el libro de los Hechos y ver que había una sinagoga judía, y probablemente había muchas sinagogas judías. Éfeso era una ciudad muy grande. También fue el sitio del templo de Artemisa, o Diana, y fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Yo llamo a Éfeso el mundo Disney del Imperio Romano. La gente viajaba allí porque era la sede de este magnífico templo, pero también era un centro de magia y prácticas ocultas, y volveré a eso. Apolo se enseña acerca de Cristo, el Mesías, a través de Juan el Bautista al final de Hechos, capítulo 18, y necesito leer estos versículos. Hechos, capítulo 18, versos 24 al 26. Hoy hay humedad aquí, por lo que estas páginas están pegadas unas a otras. Este es Hechos 6 y 24. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que está en Egipto. Era un hombre erudito con un conocimiento profundo de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, hablaba con gran fervor y enseñaba acerca de Jesús con precisión, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo invitaron a su casa y le explicaron más adecuadamente el camino de Dios. Luego gira y se traslada a Acaya o Corinto, pero luego Pablo llega a Éfeso. Puedes leer sobre esto en Hechos, capítulo 19. De hecho, el mejor comentario sobre Éfeso es el capítulo 19 de Hechos. Si estás leyendo Efesios o si estás leyendo un Timoteo, sumérgete en Hechos, capítulo 19, porque aprendemos cómo vino el Espíritu Santo y ese pequeño grupo celular que Apolos estableció a través de sus enseñanzas. Tomó nueva vida. Cuando vino Pablo, y solo quiero leer unos pocos versículos aquí, Hechos, capítulo 19, comenzando con el versículo 2, Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron que no, ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo. Entonces, Pablo preguntó, ¿entonces qué bautismo recibiste? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo dijo que el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Le dijo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. En total eran unos 12 hombres. Y ese 12 probablemente no sea accidental, probablemente esté reverberando con el 12 apostólico. Lo que sucedió aquí en Éfeso confirma lo que Pablo, lo que Dios hizo en Jerusalén en Hechos 2. Él envió su Espíritu Santo. Y muchos creyentes judíos habrían pensado, bueno, esto es Jerusalén, este es el lugar donde se envía el Espíritu Santo de Dios. Y habría sido una tentación pensar que este es el único lugar donde la iglesia realmente puede ser iglesia. Pero en Hechos, capítulo 8, a través de Felipe, hay la misma manifestación del Espíritu Santo sobre los creyentes en Jesús en Samaria. Samaria no es un lugar que muchos judíos o los primeros creyentes judíos hubieran pensado que sería un centro de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Habrían asociado el Espíritu Santo con la ciudad santa. Pero en Hechos 8, vemos a Dios manifestando la presencia de su Espíritu Santo a través del Evangelio en Samaria. Y luego, en Hechos 10 y 11, lo vemos manifestando su presencia del Espíritu Santo con Cornelio en Jope, un área completamente gentil. Y así, por cuarta vez en Hechos, vemos estas manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso confirma dos cosas. Número uno, el ministerio de Pablo, que ya llevaba décadas en marcha. Pero hasta dónde sabemos, esta es la primera vez que hubo este tipo de manifestación a través de las manos de Pablo. Y creo que es significativo que sea en Éfeso porque Éfeso es una fortaleza demoníaca. y creo que fue muy apropiado que hubiera esta nueva manifestación del Espíritu Santo. Aproximadamente 25 años después de Pentecostés, hay esta nueva manifestación del Espíritu Santo que refuerza para los paganos en Efeso, pero también para los judíos en Efeso, que el mismo Dios y los mismos efectos y el mismo Evangelio que había comenzado este movimiento en Jerusalén en Pentecostés, ese mismo complejo está obrando en Efeso. Entonces, he mencionado varias veces lo demoníaco y lo oculto. Lo oculto simplemente significa las artes negras ocultas, la magia negra. Efeso fue el centro de la práctica de este tipo de creencias y acciones. Primero que nada, en Hechos 19, comenzando en el versículo 13, se nos recuerda que mientras Pablo estaba ministrando, había judíos andando expulsando espíritus malignos. Entonces los exorcistas judíos, y dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que estaban poseídos por demonios. Y decían, en el nombre del Jesús que predica Pablo, os mando que salgáis. Y estos fueron siete hijos de Esteba, sumo sacerdote judío. Y puedes seguir leyendo allí en los versículos 15 y 16. Puedes ver cómo evidentemente Satanás se cansó de ser manipulado por estos farsantes. Y así, llenó a este hombre con un espíritu maligno que se apoderó de los siete hermanos y les dio tal paliza que salieron, corriendo de la casa desnudos y sangrando. Entonces, esta es una magia muy fuerte que está en acción. Y esta historia salió a la luz, este relato salió a la luz. Y dice que cuando esto se supo entre los judíos y los griegos que vivían en Efeso, todos sintieron miedo. Y el nombre del Señor Jesús era tenido en gran honor. No tomas ese nombre en vano. Puede que te pase algo malo. Y luego dice, muchos de los que ahora creían vinieron y confesaron abiertamente lo que habían hecho, porque mucha gente se dedicaba a estas artes mágicas. Era parte de la cultura. Al igual que donde vivo ahora, cada vez más personas en los Estados Unidos participan en el juego. El juego no es una buena administración del dinero que Dios le da a su pueblo para su sustento y para él, sustento de la obra de Dios en el mundo. Pero es un éxito y muchas veces la gente lo oculta. O estarán consumiendo algún tipo de droga y saben que probablemente no deberían hacerlo, así que lo ocultan. Pero es parte de la cultura. Y eso es parte de la cultura que a menudo es parte de la iglesia cuando es necesario no estar en la iglesia. Bueno, esto es lo que sucedió en Efeso. La gente estaba involucrada en prácticas demoníacas y ocultas. Dice que algunos que habían practicado hechicería, esto es Hechos 7 y 19, juntaron sus rollos y los quemaron públicamente. Cuando calcularon el valor de los rollos, el total ascendió a 50.000 dracmas. Eso es una fortuna. De esta manera, la palabra del Señor se difundió ampliamente y creció en poder. Recuerdo lo que dijo Pablo cuando escribió a los Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los cielos celestiales. Reinos. Él les escribió eso a los Efesios porque había vivido en Efeso. Había observado estas cosas y sabía que los efesios necesitaban ponerse la armadura de Dios porque es un mundo en el que hay muchas fuerzas oscuras y poderosas que militan contra la obra de Dios y contra el pueblo de Dios. No continuaré con el resto de Hechos 19, pero una porción muy grande de Hechos 19 está dedicada a lo que la NVI dice en su título. Es un motín, o el motín en Efeso. A medida que el Evangelio tuvo efecto en la población, las personas que adoraban a los dioses comprando ídolos hechos de plata, dejaron de comprar estos ídolos porque se habían convertido al cristianismo y sabían que la idolatría es un pecado. No tendrás otros dioses antes que yo estaba en la Biblia cristiana primitiva. Es el primer mandamiento. Y entonces los plateros, la gente que hacía los ídolos, estaban muy molestos porque estaban perdiendo dinero. Y entonces provocaron una rebelión y un motín, y algunos cristianos fueron golpeados, y así sucesivamente. Pero la conclusión es que no solo hubo resistencia judía a Cristo y al Evangelio en la iglesia de Efeso, sino que también hubo resistencia pagana, resistencia política y resistencia comercial. En general, la cultura estaba muy trastornada por estas personas contraculturales. Y Dios se deleita en hacer un gran trabajo en áreas difíciles. El famoso dicho de Tertuliano es, la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Y gracias a Dios, la resistencia al Evangelio no siempre resulta en martirio, pero en la historia de la Iglesia, a menudo sí. Tal como estamos hoy, nunca ha habido un periodo en la Iglesia en el que cada día muera más gente por su confesión cristiana. El Centro para el Estudio del Cristianismo Global del Seminario Gordon Conwell calcula que en estas décadas, las primeras décadas del siglo XXI, y en proyección hasta mediados del siglo XX, estamos hablando de aproximadamente 90.000 cristianos al año mueren de persecución. Y esos son 247 por día. Entonces, algunos días menos, algunos días más, pero probablemente no haya ningún día en Nigeria, o en China, o en Egipto, o en algún lugar en el que los cristianos no sean ejecutados en relación con su confesión cristiana. La historia reciente muestra que cuanto más sucede esto, aunque es trágico, y lo lamentamos, y aunque probablemente ninguno de nosotros se ofrece voluntariamente a ser ejecutado hoy por una confesión cristiana. Sin embargo, Dios trae crecimiento numérico y profundo a su pueblo cuando Satanás se sale de control y comienza a masacrar al pueblo de Dios. Dios contraataca, y Dios estaba contraatacando en Éfeso. Y creo que esa tensión es la razón por la que Timoteo tiene que superar tantas dificultades, porque esto es algo en la historia de la Iglesia, que los poderes de las tinieblas intentan prevalecer, y Dios se arremanga y dice, bueno, eso no va a funcionar. Suceder aquí. Pero luego llama a sus sirvientes a ponerse de pie y ser contados, y a ser parte de su reacción, y puede ser muy desafiante y difícil. Solo un par de puntos más de introducción. Hay mucho que decir sobre Timoteo. Su nombre aparece 4 veces en las epístolas pastorales, y en Hechos se nos recuerda que fue un discípulo cuya madre era judía, pero cuyo padre era un pagano, un griego. Y en el cálculo rabínico, los rabinos creen que tú eres lo que es tu madre. Entonces, según ese cálculo, mientras estoy en los Estados Unidos, soy canadiense porque mi madre nació en Canadá. Y el rabino judío dijo, bueno, si naces de una madre judía, entonces eres judío. Y Timoteo nació de una madre judía. Además, en 2 Timoteo, Pablo subraya su educación de su madre y su abuela e implica que eran judías y que lo criaron fielmente en las escrituras desde la niñez, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, nos reunimos, porque el pueblo de donde era, Listra, es uno de los pueblos que fue evangelizado en Hechos 13 y 14 en el primer viaje misionero de Pablo. Si bien Timoteo no aparece allí, debió ser esa vez que su madre, su abuela y él escucharon el Evangelio. Y en Hechos 16, Pablo le pide que lo acompañe a él y a Silas en el segundo viaje misionero. Y solo para que recuerdes, Hechos 13 y 14 es el primer viaje misionero. Hechos 3 y 36, después del concilio de Jerusalén, hasta el capítulo 18, versículo 22, es el segundo viaje misionero. Y el tercer viaje misionero es desde Hechos 6 y 23, hasta que Pablo regresa a Jerusalén en Hechos 9 y 17. Timoteo entra en escena entonces en el segundo viaje misionero, y está con Pablo de vez en cuando por el resto de su vida. Cuando no está físicamente con Pablo, está con Pablo ideológica o misionalmente porque Pablo lo envía a varias asignaciones. O, como es el caso de un Timoteo, lo deja atrás y continúa. Entonces, podríamos decir que Timoteo es la mano derecha de Pablo en gran parte de su ministerio. No les voy a leer esta tabla, pero tengo una tabla que también aparece en este comentario. He escrito un comentario sobre las cartas a Timoteo y Tito. Y esto es, creo, alrededor de un cuarto de millón de palabras. Y creo que hablo unas 125 palabras por minuto. Entonces, podría leerles este comentario, podríamos estar aquí por una semana o dos, o podría resumir en estas conferencias lo que estoy tratando de hacer. Pero tengo un cuadro en ese comentario que tiene todas las menciones de Timoteo cronológicamente. Y comienzan a principios de los años 50 después de Cristo, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses. Cuando comienza su carta, dice, Pablo, Tito y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y en 1 Tesalonicenses 3, dice, enviamos a Timoteo. Y más referencias a Timoteo en 2 Tesalonicenses, en 1 Corintios, en 2 Corintios, en Romanos. Al final de Romanos, Romanos 4 y 21, Timoteo, mi colaborador, te envía sus saludos. Y esto sería aproximadamente en el año 57 después de Cristo, cuando Pablo está terminando su tercer viaje misionero. Filipenses menciona a Timoteo en el primer versículo, Pablo y Timoteo a los Filipenses. Se le recomienda en Filipenses 2. Se le menciona en Colosenses capítulo 1. Se le menciona en Filemón capítulo 1. Entonces, el nombre de Timoteo aparece en 8 de las cartas de Pablo. Y a él, por supuesto, se dirigen 2 de las pastorales. Y esto significa que solo 3 cartas paulinas no nombran a Timoteo. Gálatas, Efesios y Tito no nos dan el nombre de Timoteo. Pero, a partir de las referencias que tenemos, podemos decir que había muy pocas personas, si es que había alguna, tan al tanto de los movimientos de Pablo y sus enseñanzas a lo largo de los años como Timoteo. Si hay un segundo, o si hay un candidato que competiría por ser nombrado aquí, sería Luke. Lucas también fue un compañero de viaje de Pablo y un confidente de Pablo, pero no era un pastor líder como Timoteo. Casi no había gente, si es que había alguna, gente que fuera tan estrechamente cómplice de la evangelización de Pablo y de su maduración de las iglesias. Timoteo y Pablo compartieron un llamado al servicio del Evangelio. Compartieron el drama de sudar en las trincheras. Y probablemente algunos de ustedes que verán estas conferencias viven en lugares donde pueden ser arrestados por ser cristianos. Y sobre la adrenalina, y sabes sobre el miedo. Y sabes cómo tienes que ocultar cosas y cómo no quieres que te descubran. Y no te gusta admitirlo, pero siempre sospechas de los nuevos miembros de la congregación o de los visitantes porque podrían ser personas de seguridad, y podrían causarle mucho dolor en el futuro. Timoteo sabía todo acerca de este tipo de cosas porque durante años había servido con Pablo en lugares muy difíciles y se le había asignado mucha responsabilidad. En consecuencia, cuando lleguemos a 2 Timoteo, veremos cosas como esta. Pablo escribe en 2 Timoteo 1, 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Únase a mí en el sufrimiento por el Evangelio por el poder de Dios. En 2 Timoteo 1 y 12, dice, por esto sufro como estoy, pero esto no es motivo de vergüenza, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que Él puede guardar a quien yo le he encomendado hasta aquel día. Y luego en 2 Timoteo 3 y 12, todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, será perseguido. Entonces, estas son cosas que Pablo compartió también con los nuevos creyentes. Cuando leas 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, verás que él dice, sabían que esta persecución que están sufriendo vendría porque les dije desde el principio que cuando servimos a Cristo, habrá resistencia al Evangelio. Pero Timoteo había sobrevivido a esto. Él lo sabía. Era un veterano experimentado. Y entonces, hay un vínculo profundo entre estos hombres cuando leemos 1 y 2 Timoteo, y de hecho, Tito 2. Es un vínculo que el Evangelio forja entre las personas, en primer lugar, debido a la comunión en Cristo. Pero en segundo lugar, al igual que en el matrimonio, hay una gran alegría. Pero también en el matrimonio, con el paso de los años, el vínculo se profundiza porque se sufre juntos. Y especialmente si son cristianos, encontrarán la gracia en Cristo para permanecer comprometidos unos con otros y permanecer comprometidos con Cristo en su vida diaria y en los ministerios y deberes que Dios les da. Y esto crea un vínculo inquebrantable en el que eres fiel hasta la muerte a la persona. Bueno, cuanto más Timoteo y Pablo fueron fieles hasta la muerte a Dios y también fieles el uno al otro como CEO ministros, colaboradores de Dios en Efeso y en otros lugares. Quiero concluir simplemente llamando vuestra atención sobre un distintivo de las epístolas pastorales. Y este es uno de esos distintivos que los críticos dirán, bueno, no encontramos esto en otras cartas de Pablo. Así que esto debe significar que estas cartas no son de Pablo. Pero por alguna razón, cuando Pablo escribe las pastorales, usa este modismo, logos pistos. Logos es palabra, y luego pistos significa fiel. Entonces, tal como funciona el griego, no siempre es necesario usar verbos. Puedes decir simplemente dos sustantivos y obtendrás una oración o, en este caso, un sustantivo y un adjetivo. Entonces, logos pistos, significa fiel es la palabra. Y se han escrito libros sobre lo que esto significa. Y nadie ha convencido a todos de exactamente lo que significa. Pero me gusta pensar en ello como una especie de dicho que estaba vigente en ese momento para Paul y tal vez para Paul y sus compañeros de trabajo inmediatos, pueden llevar esto al banco. No hay duda de lo que voy a decir. Simplemente está subrayando que este es un dicho que merece nuestro apoyo. Y está en 1 Timoteo 1:15, al cual llegaremos. Está en 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta, quien aspira a ser capataz, noble tarea desea. Está en 1 Timoteo 4:8. Y luego nos encontramos con eso en 2 Timoteo 2:11. Si morimos con él, también viviremos con él. Luego también nos topamos con ello en Tito 3:7-8, donde Pablo dice, así, habiendo sido justificados por su gracia, llegamos a ser herederos, teniendo la esperanza de la vida eterna. Este es un dicho digno de confianza. Y acaba de decir varias cosas sobre la aparición de Cristo y sobre la justificación. Y él dice quiero que hagas cosas. Entonces, terminaré esta conferencia con esa nota, en las epístolas pastorales está esta frase, fiel es la palabra. Y estoy seguro de que esa palabra nos resultará fiel a medida que continuamos nuestra investigación. Y mientras usted y yo continuamos poniendo en práctica esa gran palabra en nuestras vidas y servicio. Este es el doctor
Robert V.
Yarbrough y su enseñanza sobre las epístolas pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 1, Introducción.